Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Hoy, jueves, concretamente 7 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. De ello hablaremos en próximos minutos, pero ahora mismo nos vamos a la calle porque se está celebrando el 7º Congreso Costa Cálida Región de Murcia Sport Business, con deportistas de élite, muchos invitados, drones. ¿Y dónde se ha desplazado nuestro querido Vicente Luis Cánovas? Pues al Teatro Circo, en donde se celebra este congreso. Vicente, cuéntanos.
Hola Pedro, ¿qué tal? Este es el sonido que sonaba esta mañana en la inauguración del Congreso, 7º Congreso Sport Business Club, que se está celebrando desde esa hora en el Teatro Circo de Murcia. 7ª edición, con presencia de deportistas de altísimo nivel, con una serie de mesas redondas y una serie de entrevistas que han comenzado con Álvaro Benito, el que fuera jugador del Real Madrid, actualmente comentarista de Movistar Plus y además líder del grupo Pig Noise, que ha hecho una actuación. Congreso que ha sido inaugurado por la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, hablando precisamente de lo que supone, ¿no?, este congreso y lo que supone para el mundo del deporte en la región de Murcia y para el mundo del turismo, puesto que turismo y deporte tienen que marchar juntos. Lo explicaba momentos antes de arrancar el congreso la consejera de Cultura, Carmen Conesa.
Y nos da ese privilegio de volver a ser referentes en la región de Murcia, en el mundo deportivo, en el mundo turístico, en el mundo del entretenimiento y también de los negocios, ¿no? Como va a tener lugar durante esta jornada, durante este congreso. Es cierto que la fórmula turismo y deporte es uno de nuestros principales objetivos para seguir convirtiendo a la región de Murcia en referente turístico y en referente deportivo. Y eventos de este tipo, desde luego que son una gran herramienta. Como decimos, un evento más que consolidado. Vamos a poder escuchar pues a primeras figuras del mundo deportivo, compartir sus experiencias, trasladarlas. Vamos a poder ver también esas líneas de negocio, como decimos, de la industria deportiva y de la industria turística, que para nosotros es una prioridad que vayan de la mano, y en esa línea vamos a seguir.
Una prioridad que vayan de la mano la industria deportiva y la industria turística. Escuchábamos ese sonido que habría el congreso, un vídeo de, en este caso, el congreso que se abría con un espectáculo de drones indoor dentro del Teatro Circo, y que es una novedad porque era la primera vez que se hacía en esta zona de España, la primera vez que se hacía ese espectáculo, y estaba allí Ernesto Albacete, que es el director general de la empresa Umiles, que es la que ha puesto el espectáculo, y que explicaba precisamente cómo están siendo el uso de los drones en lo que está ocurriendo en estas fechas en la Comunidad Valenciana, y también ese espectáculo, explicaba un poquito lo que es el espectáculo y el futuro de los drones en el mundo actual.
Contar medicinas a vecinos que les haga falta. También estamos llevando material, estamos inspeccionando imágenes y infraestructuras, y luego con cámaras térmicas también, bueno, pues espera de personas que se... Bueno, todavía estamos en pañales, llevamos muchos años, todo el mundo utiliza drones, pero bueno, todavía siempre, los drones lo bueno que tienen es que siempre te descubren algo más. Cuando te piensas que ya lo has visto todo, de repente se gira la tuerca y sacan muchos más usos. Futuro posiblemente sean, estamos convencidos que sean el transporte de personas, ¿no? Y el transporte también de paquetería, nosotros sabemos que en un futuro no va a llegar.
En un futuro no muy lejano, ese uso de los drones, un congreso que se va a desarrollar hasta eso de las 2:30 de la tarde. Después los asistentes se marcharán hasta el Real Casino de Murcia, donde tendrá lugar la comida oficial. Por cierto, toda la recaudación de este evento está destinado a Astrade, y además a través de Cáritas Región de Murcia, Cáritas de la Diócesis de Cartagena, hay un Bizum en el que aquellos que quieran y que han estado participando puedan hacer las donaciones oportunas para las víctimas de la Dana, tanto de Valencia, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Andalucía, y de eso, evidentemente, esa labor solidaria que siempre tiene este congreso, en el que, por ejemplo, no ha podido estar por aquello de la Dana Isabel Fernández, la que fuera medallista olímpica de judo, porque política está dentro de una serie de reuniones que se estaban realizando en la jornada de hoy. También está, por ejemplo, exjugadores de la selección española, internacionales de esas leyendas, son Salva Ballesta o Miguel Ángel Ferrer Mista. Y también, Adriana, en este caso deportista, recordamos que estuvo muy cerca de conseguir la medalla en los pasados Juegos Olímpicos de París, pero que sí la había obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha habido el toque musical que ha puesto la banda Pink Noise, encabezada por Álvaro Benito. Aparte de ese toque musical, también estaba Antonio Ruiz, que es el director del Congreso, que nos explicaba la importancia del deporte en la región de Murcia y de este Congreso.
Efectivamente, lo venimos hablando estos días, Murcia no está de moda, Murcia lo que está escogiendo su sitio, el sitio que tiene sus deportistas, tiene su empresariado, tiene su tejido industrial, lo estamos comprobando en la mañana de hoy, lo tiene su juventud y lo tenemos en este tipo de eventos que nos sitúa en la cúspide nacional, yo diría internacional.
En la cúspide nacional e internacional en el mundo del deporte. Recordamos que esta tarde tendrá lugar la entrega de los premios que se va a celebrar después de esa lunch, de esa comida en el Real Casino de Murcia, séptima edición del Congreso Sport World Región de Murcia Costa Cálida, que ya comenzará a partir de mañana a pensar en su octava edición.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia, ¿a que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Si buscas una experiencia gastronómica única, en Vituna te ofrecemos nuestros lomos de atún seleccionados, con calidad premium, por su color, textura y sabor. Están especialmente pensados para el corte sashimi. Es ideal para preparar sushi. Cada lomo de atún Vituna es una joya del mar, traída directamente a tu mesa. Descubre la excelencia del atún con Vituna.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Y en esta semana en la que todos nuestros sentidos están puestos en Valencia, también la parte psicológica es tremenda. Ahora y lo que va a ser en los próximos meses, años, no sabemos cuándo se recuperarán, pero sí que gracias a grandes profesionales seguro que lo consiguen hacer. Vamos a robarle unos minutitos a la directora de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, a Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No vale solo con mandarle ánimo, sino que están yendo muchísimos profesionales a la zona, porque esto es una tragedia, de momento, pues económica y personal en cuanto a las muertes, pero es una pandemia psicológica muy larga.
Así es, muy buenos días. Primero transmitir desde el Gobierno de la Región de Murcia, de la Consejería de Salud, nuestras condolencias a todas las familias que han perdido vidas de seres queridos, a las que están a la espera de ser encontrados esas personas desaparecidas que tanta incertidumbre y angustia genera, y en general a toda la comunidad valenciana. Efectivamente, estamos ante una emergencia, ante una catástrofe de tal magnitud que la salud mental de la población pudiera verse, ¿no?, afectada en distintos grados. Es importantísimo ahora en estos momentos, en cuanto la emergencia más emergente de los servicios básicos los puedan restablecer, poder encontrar espacios para que las personas afectadas puedan hablar de ello, puedan comentar, contar con amigos, compañeros, vecinos, el miedo, la angustia, la incertidumbre, todas estas emociones son todo emociones fundamentalmente negativas, que son las que están albergando ahora mismo el psiquismo, ¿no?, de todos y cada uno de los valencianos. Es previsible ante catástrofes de esta magnitud que algunas de las personas generen señales o síntomas constitutivos de algún cuadro de estrés postraumático, a modo de señales de ansiedad, insomnio, fenómenos en los que revivan las las imágenes, ¿no? Las circunstancias que han tenido que vivir. Bueno, si esto logra alcanza una magnitud, una intensidad importante, sería momento, ¿no?, de poder ofrecer una ayuda especializada en salud mental. Hasta ese momento, importantísimo lo que estamos viendo, la solidaridad entre las personas, el apoyo entre los vecinos.
Y evidentemente no es el agua, no son los pañales, sino que es no sentirse solos, que es también importante ante una tragedia de esta magnitud. Marifé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, adiós.
Bueno, hoy se lo venimos contando, hoy es el día en donde se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Y para ello quería yo contar con dos policías. En este caso saludo a nuestro querido Víctor Navarro, policía local y criminólogo, al cual ya le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado. Y además al lado tuyo por teléfono tenemos a Pascual David, que es policía de Molina de Segura y además agente tutor, que esto es muy importante. Pascual, ¿qué tal estamos? Buenas.
Hola, buenos días. Pues nada, aquí con vosotros. Muy contento.
Pascual, empiezo por ti como agente tutor. No sé si ha aumentado, tú notas que haya aumentado el acoso escolar en los últimos meses, en los últimos años, y sobre todo, ¿cómo funcionáis como agentes tutores vosotros?
Bueno, pues sí, efectivamente, sí tendría que decirte, aunque los números muchas veces están no son la realidad de lo que está sucediendo en las aulas, porque siempre en estos primeros momentos el acoso escolar se manifiesta de muchísimas maneras que desconocemos, ¿no?, desde el ámbito escolar, pero que luego van derivando en cuestiones que ya sí vemos que efectivamente se convierten, ¿no? Porque al principio, fíjate, por decirte una cosa, que el acoso escolar, y me gusta llamarlo así, no bullying, porque parece que hemos, como internacional, ¿sabes?, hemos utilizado términos americanos para bajar un poco en grado este tipo de violencia, y no, hay que llamarlo como es un acoso que sucede en la escuela, es un acoso que, fíjate, que puede empezar de una manera tan secundaria como puede ser con una agresión física, a través de un empujón, o a través de un insulto o mote verbal, ¿no? Y evidentemente eso causa muchas dificultades a la hora de los jóvenes, que de hecho precisamente la séptimo escolar tiene mucha relación precisamente con el acoso escolar, porque muchos niños deciden ir a la escuela precisamente porque están siendo agobiados y amenazados. Entonces, sí, decirte que en estos últimos años, tanto en primaria como en secundaria, se están dando casos, pero también te estoy diciendo que te quiero contar que desde la policía, desde los agentes tutores, pues somos el acompañamiento un poco en el centro escolar y que no se sienten solos, y que los casos puntuales que se van dando, que se van tratando junto con los docentes, con el equipo técnico, con servicios sociales, no sé, creo que creamos y formamos un pedazo de batallón para combatirlo, porque es una lacra, y una lacra que cada vez, por desgracia, está mucho más presente.
Por tu experiencia allí en Molina de Segura, ¿en qué edades se da más este tipo de acoso escolar? Porque puede haber gente que piense en la adolescencia, pero también en la infancia, ¿verdad?
No, totalmente, efectivamente. No nos tenemos que ir muy arriba, no tenemos que pensar que los estudiantes de la ESO lo están sufriendo y mientras tanto no lo han conocido. Todo lo contrario, ya se inicia cada vez, se ha demostrado que se inicia todavía antes, ¿sí? Y hablo de tercero, de cuarto de primaria, hablo de unas edades donde lo que te decía, parece que se normalizan un empujón, ¿no? Pero es que un empujón a lo mejor ese niño lo normaliza porque quizás en su casa lo ha visto como un modo de solución o ha visto gritar a sus papás, ¿no? Siempre decimos que los niños son precisamente esa esponja que absorbe todo lo que ven en casa y luego lo trasladan en el aula. Entonces, como no respetar precisamente lo que es del otro, ¿no? El querer acaparar libretas, lápices, y ahí empiezan discusiones que después se convierten pues en amenazas en los recreos y se convierten en retirar el bocadillo y miles de cosas más. Entonces, sí, efectivamente, lo estamos notando que se está avanzando, que ya en edades primarias, si hacemos en edades secundarias, lo que comprobamos es que las agresiones, la verbalización de los insultos, incluso la difusión de esos encuentros, pues evidentemente se traslada, sí, al mundo digital, y evidentemente tiene unas connotaciones mucho más peligrosas.
Y ya la última contigo, Pascual, ¿cómo se actúa cuando detectáis un caso de este tipo? Tú como agente tutor, ¿qué se hace? ¿Se habla con la familia? ¿Cómo se hace?
Sí, efectivamente. Lo primero que se hace como parte tanto del centro escolar como se visualiza, ¿no? En este caso a la víctima y a los agresores, se hace lógicamente una investigación y se intenta averiguar perfectamente, se intenta hablar con los menores acerca de lo que le está sucediendo, que nos cuente. Eso se hace desde Jefatura de Estudios, por parte en este caso o bien de psicólogos educadores que los tenemos en el centro o por jefatura, ¿no? Se habla efectivamente con la víctima para confirmar lo que le está pasando y de qué manera le está pasando. Y sí, efectivamente, nosotros formamos parte de esas mesas, de esas reuniones, donde escuchamos a los menores, les damos la oportunidad de que manifiesten qué está pasando, desde cuándo está sucediendo, y luego les damos traslados a la familia. Se toman en ocasiones medidas disciplinarias desde el centro educativo, como puede ser la expulsión de los agresores durante un tiempo determinado, y luego se hace algo importante, y es una terapia de grupo, ¿sí? Se hace una terapia a nivel educativo de la escuela para que precisamente el resto de compañeros no normalicen esto como una situación cotidiana. Todo lo contrario, necesitamos altavoces y necesitamos que el grupo sepa que ciertos actos son reprochables y, por lo tanto, es importante trabajar también al grupo al mismo tiempo.
Pues, Pascual, voy a hablar un momento con Víctor Navarro. Víctor, también se celebra hoy, jueves 7 de noviembre, el ciberacoso como una forma de acoso escolar. Hemos dado un salto cualitativo de hace unos años y ahora mismo son las nuevas tecnologías las que se convierten en vehículos de acoso para los chavales, ¿verdad?
Sí, y el problema está, y ya lo ha comentado Pascual, que al final hemos acuñado pues andricismo, bullying, para no darle quizá la importancia que se debe, pero sí que es cierto también que al final lo que antiguamente podía ser una pelea en el patio del colegio, una discusión que podía solucionarse en esa, como digo, pues en ese entorno educativo, pues se traslada a las 24 horas. Es importante también que el papel de los padres, pues siempre me gusta recordar dos palabras mágicas, formación e información. Es importante, pues, sobre todo que el papel de los padres, y que ya se hace dentro también de la comunidad educativa, pues trabaje en el uso de las nuevas tecnologías, porque seguramente, y los oyentes de Cadena COPE que nos estén escuchando, no dejarían a su hijo de 10, 8 años salir a las 12 de la noche a la calle y encontrarse cualquier tipo de peligro. Pero, en cambio, pues muchos tienen esa ventana abierta al mundo, que es el mundo de las redes sociales, internet, donde pueden navegar sin ningún tipo de restricciones, y que en ocasiones hay que decir que, bueno, todos hemos sido jóvenes y buscamos la vuelta para engañar a nuestros padres en cuanto al manejo, en este caso, de las nuevas tecnologías. Y definitivamente, pues, tenemos que estar ojo a visor en este tipo de situaciones.
Completamente de acuerdo. Y lo que siempre decimos cuando hablamos contigo, ante cualquier sospecha de que el niño esté con actitud rara en casa, no coma, no quiere hablar, hay que intentar sacarle lo que le pasa, y si es en este caso acoso escolar, hay que acudir a especialistas y denunciar aparte.
Claro, así es. Y bueno, hay muchos medios de intervención y el propio centro educativo, pero como digo, no dejarlo hasta el último momento. Yo siempre recuerdo una vez una charla que di en un colegio, y una madre se acercó con una hija de 16 años que decía que tenía muchos problemas porque le dejó el teléfono a partir de los 10 años y que, bueno, pues sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control, y ahora estaba teniendo problemas. No lo dejemos hasta el último momento. Un teléfono móvil, un smartphone, en este caso, pues las pantallas deben de tener sus normas de uso. Y antes de que un menor, pues en este caso, pues utilice y tenga esa libertad, hay que establecer unas normas de uso, un contrato previo. Si hay exámenes, pues no podrá utilizarlo, si tiene que estudiar no podrá utilizarlo, si ha tenido algún comportamiento, pues en este caso negativo, tampoco podrá utilizarlo. Pero esas reglas hay que establecerlas previamente, porque al final los padres fracasarán en ese sentido. Y luego llevará pues consigo situaciones de acoso, situaciones de ciberacoso, y en definitiva la pelota se hará más grande, como el efecto bola de nieve. Si podemos pararlo en la cima de la montaña, va a ser mucho más fácil que hacer una pelota mucho más grande.
Pues ha sido un placer hablar con vosotros de este Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, con Víctor Navarro, policía local y criminólogo, y con Pascual David, que es policía de Molina de Segura y agente tutor. A ambos, muchas gracias por atender, como siempre, a la COPE, y ojalá que se reduzca el número de niños que sufren este acoso escolar. Un abrazo fuerte, de verdad.
Un abrazo, ojalá que sí.
Gracias.
Un abrazo grande. Adiós.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos hablando de La Habana, lógicamente, y lo que nos queda, amigos oyentes, por desgracia. Nos vamos a ir hasta Catarroja, porque la Universidad Católica de Murcia está ya desplegando un dispositivo importante en varias localidades de Valencia, también en Argemesí, de voluntarios. Y una de las coordinadoras de este dispositivo es María Mendoza, a la cual yo saludo ahora mismo. María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí estamos, limpiando.
Lo primero que te quería preguntar yo, ahora que habéis llegado, tú estás en Catarroja, ¿cómo está ahora mismo el panorama? Creo que estáis entrando, ¿por qué zona vais?
Pues a ver, estamos más en la zona de la entrada, porque ya sé, bueno, yo estoy aquí en la zona de la entrada. El resto de grupos ya se han dividido y algunos están más en la zona de Mazanasa, alcanzando lo que es la frontera ahí con Mazanasa, y repartidos por todo el pueblo en sí. Pero yo lo que sé ahora mismo estoy más en la entrada.
En la entrada. Estáis, se decía, también en Algemesí, ¿verdad? ¿Cuántos voluntarios os habéis desplazado desde la UCAM, desde Murcia?
Pues más o menos seremos llegaríamos a los 190, unos 200 aproximadamente. Y entonces, bueno, pues el grupo más grande ha ido para Catarroja y el grupo más reducido para Algemesí.
¿Qué labores vais a hacer? ¿Cuál es vuestro objetivo allí?
Bueno, pues estamos en contacto tanto con la policía como con el ayuntamiento y las parroquias que conocemos de aquí, porque, bueno, tenemos relación con los párrocos y tal. Y a partir de ahí, pues nos han asignado pues un poco de todo. Hay gente limpiando barro, lodo, hay gente ayudando a tirar las paredes de las casas, gente repartiendo comida. Hay un poco de todo de las labores, la verdad.
Me comentabas fuera de micrófono, y quiero que lo digas a los oyentes, que la coordinación es plena con todo el tema de las parroquias, que os designan como misiones, ¿no?, para que os distribuyáis en grupo.
Exacto, sí. De primeras nos coordinamos con lo que es la policía, pero luego vimos más práctico con las parroquias, porque en verdad conocen más el pueblo y las necesidades de los que están dentro de las casas, que están más solos, por decir de algún modo, y a partir de ahí, pues, dijimos, oye, pues darnos misiones, lo vamos a llamar misiones, y entonces ahí empezamos a distribuir los grupos, ¿no? Digamos que a lo mejor un grupo de chicos a sacar las cosas más pesadas dentro de una casa, otros están picando las paredes, otros en colegios, que a ver, nos gustaría, a ver si vamos a seguir mandando voluntarios y ver si podemos ir a poner algún colegio, pues a funcionar, aunque sea un poco, ¿no? La verdad que es una pena todo esto, es una pena.
Desde luego que es una pena, porque tú ahora lo estás viendo y me figuro que la gente cuando estéis allí os dicen de todo, gracias, gracias por venir, estáis haciendo una magnífica labor, me figuro, ¿no? Tu experiencia es esa, ¿no?
Sí, bueno, yo es la tercera vez que vengo. Estuve en Algemesí el domingo, en Catarroja antes de ayer y hoy otra vez, y la verdad que la gente lo agradece, ¿no? Ve las camisetas de la UCAM y al final es una representación de Murcia, ¿no? Como apoyando al hermano. Y se te echan a llorar, ¿no? O sea, no están solos, es lo que les decimos, y que no va a ser ahora el impulso, sino que vamos a seguir viniendo y ayudando, porque la verdad que es que se te ponen los pelos de punta cuando vienen. Lo puedes ver por la tele, pero... Y la gente agradecida, de verdad. Los padres pidiendo comida para los niños. Es duro verlo, ¿eh? Muy duro, pero la gente está muy agradecida.
Yo casi ya termino, María, y te dejo trabajar. Has dicho que vais a estar hasta que haga falta. Evidentemente, no sé cuándo empezasteis la primera misión o el primer viaje, pero no sé, el último, de momento, evidentemente, no se sabe.
No, el último no se sabe. O sea, a nosotros por poder, siempre y cuando nos dejen, pues, incluso el día de mañana, ¿no? En unas semanas que esté todo más limpio, pues, que vengan los estudiantes, ¿no? Y puedan, pues, por facultades, a lo mejor, ¿no? Si hace falta... Más desde el punto de vista sanitario, pues oye, facultad de la salud, si hace falta ayuda con los de arquitectura para ver un poco cómo ayudar con las casas y todo, pues para adelante, pintar, lo que sea, o sea, lo tenemos claro, y siempre y cuando nos dejen las autoridades, pues es un poco la idea que tenemos, ¿no? Esto va para largo, es la realidad, esto va para largo.
Sí, no, desde luego, lo decía yo, esto no se va a acabar en unos meses, es posible que incluso se vaya a un año por lo menos o más, para que quede como antes, sí, o algo parecido antes, porque ha sido una auténtica tragedia. María Mendoza, coordinadora de esos grupos de la UCAM que están ahora trabajando en Valencia, en este caso en Argemesí y en Catarroja, muchas gracias por estar en la mañana de la COPE y enhorabuena a todos vosotros, de verdad.
Gracias a vosotros por dar visibilidad. Gracias.
El tiempo pasa volando, amigos oyentes, y el próximo domingo 17 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Pues bien, desde las 9:30 de la mañana, la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia, con el apoyo de Iberdrola, va a llevar a cabo una tradicional marcha, su tradicional marcha que va a recorrer el centro de la capital regional. ¿Con qué fin? Pues con un fin muy bonito, que es recaudar fondos para la investigación en cáncer. Al otro lado del teléfono tengo al presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en Murcia, que es Manuel Molina Bois. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Bueno,
cuéntenos un poquillo, bueno, ¿en qué va a consistir esta marcha? Porque ya es tradición, ¿verdad? Ya es tradicional.
Sí, porque ya llevamos haciéndola varios años y entonces consiste en una carrera de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros, pero reservada, digamos, entre comillas, a profesionales, y luego está la tradicional marcha por el centro de la ciudad, pues para todo el mundo, que son aproximadamente también unos 5 kilómetros, que recorre el centro de la ciudad, que parte de los puentes de hierro y del jardín chino, y en la cual pues siempre ha tenido una participación masiva de la ciudadanía murciana.
Decía yo que el dinero que se recaude va para esa investigación en cáncer, pero en concreto este año para un proyecto muy interesante, ¿no?
Sí, porque nosotros tenemos becados a 5 becas predoctorales de la región de Murcia y en este sentido pues colaboramos con las iniciativas que nos plantean los investigadores tanto de la Universidad de Murcia como de la UCAM y destinamos siempre a una finalidad concreta esta marcha y este año pues también a una investigación puntera para mejorar los tratamientos con cáncer, que como cada vez se sabe pues afortunadamente se van superando a pasos muy lentos pero siempre en un sentido positivo, siempre hacia adelante, pues gracias a este impulso de los investigadores, pues alentados también por la generosa subvención que se recoge entre todas las donaciones de la sociedad murciana.
Yo voy a dar el nombre de... Bueno, la investigación está comandada por Alejandro Rodríguez. Alejandro forma parte de un grupo de investigación de la UCAM y está haciendo una ayuda de la asociación de la región de más de 79.000 euros distribuidos en 3 años. A ver si con ese dinero se logra avanzar en la investigación de una enfermedad como esta, señor Molina Bois.
Sí, pues efectivamente, tú lo has señalado muy bien. Aparte, tenemos otras 4 becas de carácter, digamos, local, pero también damos una beca también de 180.000 euros de carácter nacional por 2 años, que esto se convoca a nivel ministerial en Madrid y se da de manera aséptica, pues se presentan proyectos y en este caso pues correspondió el año pasado, estamos ahora en el segundo año, a una investigadora de la Universidad de Lérida pues para investigar también un tipo de tumor raro y muy agresivo como es el cáncer cerebral de una determinada estructura. Y esto, pues, ya te digo, son 4 becas locales y una beca nacional que pues están impulsadas pues, por la asociación local, pero que nosotros simplemente nos limitamos a vehiculizar esas donaciones generosas y solidarias de la sociedad.
Yo decía que ya casi para acabar, en día 17, en domingo, hablábamos de esas dos marchas, una de 10 kilómetros, que es un poco para gente, por decirlo de alguna manera, más preparada físicamente, y luego una de 5 kilómetros por las calles de la ciudad de Murcia, etcétera, etcétera. Yo le quería preguntar, ¿la hora de salida a qué hora es?
Pues los corredores salen a las 10 de la mañana y el resto de la marcha es a las 11. Y entonces se da también, hay un pequeño regalo, un kit de avituallamiento, se da a los que se inscriban con el módico precio de 6 euros para los marchadores, pues se les da una bolsa con diversos presentes. Y luego hay una zona de avituallamiento al acabar la marcha en el jardín chino, donde siempre es tradicional pues también que las empresas murcianas de todo tipo, sobre todo del sector agroalimentario, pues dan presentes, verduras, frutas, agua, es decir, que todos colaboran en la medida de sus posibilidades así como también es muy importante pues la participación de los Boy Scouts del barrio del Carmen, es decir, que se moviliza en Sevilla pues todo el espíritu solidario que ahora se está viendo estos días, pues también reflejado en la desgracia de Valencia, pues para una cosa presente y continuada como es la lucha contra el cáncer.
¿Y para inscribirse dónde tienen que acudir?
Pues tenemos puntos en la propia sede, en InfoCáncer, y también vamos a poner unos stands en la planta, creo que es la tercera, no estoy seguro mismo, del Corte Inglés, donde allí hay una mesa de inscripciones que también está muy concurrida y que es muy accesible pues para todo el mundo.
Y ya la última, el año pasado éxito, ¿no se sabe cuántos participaron, tanto en la marcha como realmente en la carrera?
Pues alrededor de casi 5.000, 4.000 y pico creo que fueron. No estoy ahora muy seguro, pero aproximadamente esa cifra, esa cantidad.
Pues no está nada mal. Este año hay que superarla, señor Molina Boix, a ver si alcanzamos los 10.000.
Muy bien, Pedro. Pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Recuerden, 17 de noviembre, domingo, marcha contra el cáncer aquí en la ciudad de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de un acontecimiento que va a traer a Murcia la flor y nata de los empresarios a nivel nacional. Se van a debatir, además, cuestiones a través de ponencias que nos afectan mucho al día a día, a la economía, al mundo de la empresa. Nos lo cuenta todo nuestro querido compañero Javier Herraiz.
Pues sí, el próximo 20 de noviembre, lo tenemos ya muy cerquita, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia va a acoger el quinto forum sobre liderazgo empresarial y directivo, el CEO Congress. Es una edición que este año lleva por lema Mirando al Futuro, Empresas de Éxito. Se van a dar cita aproximadamente unos 1.300 directivos de todo el país. Una edición, no sé si será muy especial, más que las anteriores. Fernando Cueto, director general del CEO Congress, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Especial me imagino que son todas, pero quizá está un poquito más.
Pues es especial, es especialmente emotiva porque es el quinto aniversario. Entonces, bueno, pues echamos la vista atrás, vemos cómo en 2019 arrancamos con este congreso en la región y, bueno, pues cómo ha ido consolidándose también después de pasar por el año complicado de la pandemia, pero cómo ha sido muy bien acogido por el tejido empresarial de la región y de otros territorios, y cómo ha afectado hoy, podemos decir que es un evento pues consolidado.
Consolidado el evento, ¿y con qué desafíos? ¿A qué desafíos y retos se pueden enfrentar las empresas en la actualidad? Que me imagino va a ser uno de los ejes transversales de este CEO Congress.
Sí, este año ponemos el foco en intentar entender cuáles son las claves que no deben de perder de vista y que tienen que tener en cuenta las compañías para afrontar los entornos actuales, ¿no? Que son desafiantes, con retos, con dificultades, pero también llenos de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, queremos poner un poco el foco en eso. Es una temática abierta porque al final estamos hablando de un congreso multisectorial al que asisten profesionales y directivos de todos los sectores, y lo que queremos sobre todo es escuchar a los grandes líderes directivos, conocer su opinión, su visión, su estrategia, y poner el foco ahí en esas claves, cómo afrontar, sobre todo en la parte de previsión, de qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, evidentemente, hablaremos de tecnologías, de sostenibilidad, de buenos propósitos, de tantas cosas que las tenemos en la mente, pero que al final, no nos gusta escuchar también las referencias de los directivos, ¿no? Que están ahora al frente de las grandes compañías.
Sí, la transformación digital, la ciberseguridad, todo eso seguramente saldrá a la luz en el CEO Congress. Sin perder de vista, creo, Fernando, otro asunto importante. Tenemos muy cercano en la memoria, y todavía están ahí, conflictos internacionales, la inestabilidad geopolítica, inestabilidad, por lo tanto, de los mercados, y eso también hace que las empresas y sus directivos tengan que diseñar pues estrategias firmes y sólidas para afrontar todo esto, ¿no?
Sí, sin duda, evidentemente, al final también hay que tener muy en cuenta los riesgos, ¿no? y las amenazas que hay, ¿no? Has tocado un tema que es la geopolítica, que nos ha gustado mucho tratarlo en estos años. Creo que hemos tenido perfiles de directivos muy potentes que nos han dado luz en este tema, y otros temas también, ¿no? Por ejemplo, pues las normativas, todo el tema de la regulación de la Unión Europea, que también es un tema que hay que tener muy en cuenta, y que las compañías deben tener también en mente. Al final, yo creo que lo que buscan nuestros directivos, los empresarios, es tener estabilidad política, estabilidad económica. Eso es lo que permite desarrollar los grandes proyectos empresariales.
Uh-huh. Luego este CEO Congress, Fernando, también me imagino que supone una buena oportunidad, un buen escenario para las relaciones, digamos, personales, generar oportunidades de negocio, establecer sinergias entre todos los participantes, ¿no? Eso también cuenta.
Pues también, porque al fin y al cabo estamos convocando en una misma jornada a 1.300 directivos, con lo cual las oportunidades de relacionarse son bestiales. Es decir, nosotros en la programación pues encontramos esos momentos de networking en los que las compañías conviven, se generan oportunidades de negocio, se conocen. Bueno, pues es uno de los atractivos que tiene este congreso, además de muchos otros, ¿no? Pues entre los que podría destacarse todo el conocimiento, ¿no? El conocer las primeras impresiones de todos los directivos asistiendo a las ponencias, a las mesas de debate. Pero en efecto, el tema del networking para mí es uno de los ejes fundamentales y uno de los atractivos del congreso.
Además, apto, digamos, para todas las empresas, grandes y pequeñas, que el tamaño aquí no importa tanto.
Evidentemente, al final nosotros decimos que es un congreso para el empresariado, para los directivos, pero también para los profesionales. Cualquier profesional de cualquier compañía va a encontrar muchísimos incentivos en CEO Congress. Da igual, quiero decir, al final todo lo que se conoce allí, todo lo que se expone es muy transversal, tanto a los sectores como y muy aplicable en el día a día de cualquier profesional.
Bueno, el crecimiento día a día, o sea, año a año, ha ido aumentando, el aumento de empresarios, de los directivos que acuden a este CEO Congress, la procedencia muy variada, ¿no?
Sí, lógicamente mayoritariamente son profesionales de compañías y empresas asentadas en la región de Murcia, pero ese crecimiento ha sido exponencial y ampliable a otros territorios, lógicamente. Al final, los territorios limítrofes como Comunidad Valenciana, como Andalucía, en la parte de Almería, como territorios de Castilla-La Mancha, como Albacete, muchos directivos de Madrid, acuden ya al CEO Congress como una cita empresarial. Todo esto al principio, en las primeras ediciones, no era tan visible, ¿no? Y ahora, pues poco a poco, pues se va asentando el Congreso como una referencia nacional. A mí me parece que CEO Congress mira de tú a tú a cualquier congreso del sector y debe ser una cita a la que acudan profesionales y directivos de cualquier territorio de España.
Pues con esa reflexión interesante, sin duda nos quedamos, ahí queda la cita, con ese lema, Mirando al Futuro, Empresas de Éxito, 20 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas, el quinto fórum sobre liderazgo empresarial y directivo, el CEO Congress, con cerca de 1.300 directivos de todo el país, un CEO Congress del que hemos hablado y del que seguiremos hablando, sin duda, hasta al menos hasta esa fecha. Hemos hablado con su director general, Fernando Cueto. Gracias por estar en COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por haceros eco del congreso y simplemente para terminar, animar a los directivos a que acudan masivamente ese día al auditorio, porque es una extraordinaria oportunidad para todos.
Pues sin duda lo harán. Que sea todo un éxito, Fernando. Un saludo.
Muchísimas gracias, mi amable.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La pregunta es, ¿serías capaz de reconocer instantáneamente tu ubicación y encontrar el camino a casa desde cualquier punto aleatorio dentro de un radio de 3 kilómetros, en completa oscuridad y con solo una linterna para guiarte? Difícil, ¿eh? Bueno, pues los murciélagos o quirópteros se enfrentan a un desafío similar para guiar su camino. Un estudio recientemente publicado revela que aquellos que utilizan la ecolocalización, la capacidad de conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos y de la interpretación del eco que generan, poseen un mapa cognitivo acústico de su área de residencia, lo que les permite navegar distancias de varios kilómetros. La investigación ha sido realizada por científicos del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y el Centro de Excelencia para el Estudio Avanzado del Comportamiento Colectivo en la Universidad de Konstanz, ambos en Alemania.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Apenas 20 segundos para llegar a la una de la tarde. Recuerda que estás escuchando Herrera en COPE y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y también con Pilar Cisneros.
Ya es la una, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vengo de Valencia con muchas imágenes grabadas en la retina. Ni quiero ni creo que pueda olvidarlas, la verdad. He tomado algunas de esas escenas de las que he vivido estos días allí con el equipazo de Mediodía COPE. Y las he agrupado para sacar tres grandes conclusiones. A ver qué te parecen. La primera es que la magnitud de la catástrofe es aún peor de lo que te puedas imaginar. Es aún peor de lo que ves en la pantalla de tu móvil. Hay que estar allí para darse cuenta de lo que es. Hay que pisar ese barro, hay que contar los escombros que se acumulan en las calles, los coches apilados, los muebles que forman auténticas montañas. Hay que respirar ese olor a podrido. Hay que escuchar a las víctimas y hay que abrazar a los voluntarios, a los innumerables voluntarios que están dando lo mejor de sí mismo. Cada día se levantan, se calzan sus botas, se empuñan su pala, se encaran con el apocalipsis. En Paiporta, en Catarroja, en Alfafar, en Masanasa, en La Torre. Algunas calles allí empiezan a recuperar vagamente su aspecto de calles. Pero la tarea sigue siendo ingente y va a durar muchos meses y va a costar muchos recursos. Y no tenemos derecho a olvidarnos de las consecuencias de esta catástrofe ni un solo día. La segunda conclusión es que la brecha entre la política y la sociedad civil es enorme. Eso tiene un lado bueno, ¿eh? Porque la sociedad civil, la que yo he visto allí, es moralmente bastante más sana que la clase política que conozco aquí, en términos generales. Llevamos años hablando de polarización, pero ese cainismo no ha permeado a la gente corriente. La polarización es una estrategia inducida desde arriba, inducida en buena medida por un gobierno en minoría y de la cual ciertamente la oposición se acaba contagiando. Pero en las calles de Valencia el único fango que yo he visto es el físico, no el metafórico. Allí todos arrimaban el hombro sin preguntar a nadie a quién votaban o si estaban más cabreados con Mazón o con Pedro Sánchez. No tienen tiempo allí para perderse en divisiones estúpidas y estériles. Ahora bien, esa distancia entre el debate político y la sociedad civil también tiene un riesgo. Y es que prenda la mecha de un nuevo populismo que acabe llevándose al niño de la democracia junto con el agua sucia. Por supuesto, esta catástrofe debe ayudarnos a repensar el Estado autonómico, a reparar sus disfunciones obvias para mejorar la coordinación en caso de emergencia. Pero debemos darnos cuenta de que el problema no es tanto del diseño de nuestras instituciones, sino de la calidad moral y de la capacidad gestora de las personas que las ocupan en un momento determinado. Quizás que debamos dejar de atender tanto a la maldita ideología y empezar a pensar más en el perfil personal y en el currículum profesional del candidato en cuestión. Si nos gobiernan inútiles o sectarios, cambiémoslos, pero no nos carguemos el Estado, porque Estado son también los soldados y los bomberos y la policía y los médicos. Y porque la alternativa a la democracia es la dictadura. la dictadura del primer caudillo populista que empiece ahora a gritar que no nos representan y que él es la verdadera voz del pueblo. ¿Te suena, no? Ya sabemos cómo acaba eso. Y una última conclusión. España tiene una juventud admirable, solidaria, currante. Están siendo los jóvenes, los héroes morales de esta tragedia. Esos jóvenes, a menudo criticados por su presunta fragilidad o por su adicción a las pantallitas, pues esos jóvenes no han dudado en aparcarlas para tomar la pala y el cubo cada día. Yo he visto estos días riadas enteras de jóvenes que salían de buena mañana y que volvían al atardecer con el barro incrustado en las cejas y con una sonrisa y con la determinación de volver al tajo al día siguiente. Porque la Dana desencadenó la fuerza destructiva de la naturaleza, pero también ha desencadenado la fuerza moral de la juventud. Yo no sé qué votarán esos chavales, pero sé que con ellos España tiene futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues era un mero trámite y hoy se ha formalizado. El Supremo va a investigar al exministro y diputado José Luis Ábalos por el caso Koldo. Lo hará por los delitos de tráfico de influencias, malversación y cohecho. Y Argelia levanta todas las restricciones comerciales que impuso a España hace 2 años. Restricciones debidas a la crisis derivada del cambio de posición que Sánchez realizó con respecto al Sáhara Occidental, inclinándose a favor de las peticiones de Marruecos. Contamos que en una audiencia celebrada esta mañana en el Vaticano, el Papa ha dicho a las Agustinas de Talavera de la Reina que sigue muy de cerca la tragedia de Valencia en España y que no pierdan la sonrisa, la alegría y el sentido del humor, porque un santo triste es un triste santo. Además, Francisco ha pedido a los seminaristas de Toledo fomentar su cercanía con Dios, con los obispos, entre los propios seminaristas y con todo el pueblo de Dios. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Timothy Boglio, ha felicitado al presidente electo Donald Trump, recordándole su obligación de defender el bien común de todos los ciudadanos desde la altura de sus responsabilidades. Confía en que le guíe la defensa del bien común y de promover la dignidad de la persona, especialmente de los más vulnerables, los pobres, los extranjeros, ancianos, enfermos y migrantes.
Y en los deportes, el Barça va por Europa también de goleada en goleada. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El equipo de Hansi Flick ganó ayer 5-2 en Belgrado ante el Estrella Roja y encadena una goleada tras otra en España y en Europa. Los números del Barcelona son de récord, Víctor Navarro.
55 goles marcados en los 16 partidos que llevamos de temporada, con un tridente Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha, que se han encargado de ser protagonistas, por ejemplo, en los 3 últimos partidos en Europa. 5-0 al Young Boys, 4-1 al Bayern y 2-5 anoche contra el Estrella Roja. La Liga, 33 de 36 puntos posibles, liderando la clasificación, sobre todo tras golear 0-4 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, defensivamente, solo 16 goles encajados en 16 partidos, gracias en parte a la ya famosa línea del fuera de juego de Hansi Flick.
En tenis, se acaba de sortear el grupo de las finales ATP. Alcaraz va a jugar contra Zverev, Casper Ruud y Rublev. En el otro grupo están Sinner, Medvedev, Fried y Demiñeur.
Gracias, Corro.
Escucha. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos de un asunto que a mí me ha llamado la atención. Vecinos del entorno del jardín de Fofó dicen que llevan meses despertándose no más tarde de las 4 de la mañana. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues yo se lo explico. A causa de los insistentes sonidos de gallos y de gallinas, así como suena. Parece ser que, según los vecinos, este problema viene desde el pasado mes de marzo y tenemos precisamente al otro lado del teléfono a uno de los integrantes del área de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia, Pedro Jiménez. Lo primero es saludarle. Señor Jiménez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque sorprende, ¿no?, que en pleno centro de una ciudad haya gallos y gallinas. ¿Cómo se ha llegado a esto? Una veintena, más o menos, ¿no?
Sí, aproximadamente. Bueno, pues es fácil entenderlo, es decir, las personas, los ciudadanos, cuando ven, detectan que en un parque tenemos algún tipo de instalación donde hay animales, en este caso tenemos muchos parques en Murcia en la que hay anátidas, patos en concreto, bueno, pues creen que y donde se alimentan de forma habitual, pues deciden que pueden deshacerse de su animal, que a lo mejor cogieron cuando era un pollito y que ya se les ha hecho grande, dejándolo allí. y que ya se encargue el ayuntamiento directamente de cuidarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto empezó mucho antes de marzo, ¿eh? Empezamos a detectar que estaban abandonando gallinas en el parque, pero claro, la cosa se ha ido complicando porque las gallinas se han salido del, como vuelan, son gallinas de raza, de la típica raza americana que conocemos aquí en Murcia. Como vuelan, pues se salen del estanque, del lago, se refugian entre las hiedras, allí hacen sus nidos, ponen huevos, y bueno, y cada día los animales pues han empezado a aumentar su número. No consideramos que fuera un problema en un principio, hasta que los vecinos empezaron a quejarse de los cantos de los gallos.
Claro, lógicamente, porque cuando cantan tantos gallos es difícil pegar ojo.
Sí.
La verdad es que es un... ¿Y qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Qué se puede hacer? Claro, esa es la pregunta también ahora mismo.
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es actuar sobre los ejemplares que están causando las molestias, que realmente son los gallos. Las gallinas parece ser que no molestan, porque, bueno, están por allí burlando, pero no causan ninguna molestia. Pero los gallos sí, son los que despiertan al vecindario, entonces estamos actuando sobre ellos. Desde el mes de septiembre, que estamos hemos capturado ya 7, de los gallos que hay, nos quedan unos 3 o 4, pero para que estamos teniendo dificultad porque, claro, nosotros utilizamos un método de captura que es una red de cañón y los animales aprenden rápidamente. Entonces, entre que cada vez que capturamos uno, tenemos que dejar pasar casi 15 o 20 días para realizar otra captura porque ya se conocen el método y en cuanto nos ven por allí con la red, salen huyendo, ¿no? Entonces, hay que esperar a que se les olvide un poco, ¿no? Entonces, poco a poco vamos retirándolos. De momento, como le digo, llevamos ya 7 retirados y ya nos quedan muy pocos.
¿Y dónde se llevan esos gallos? ¿A qué sitio?
Bueno, en principio los animales se llevan al centro de control de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia. ¿Vale? Allí es donde se quedan durante un tiempo, como habéis visto en la prensa, se quedan durante 10 días por si hay alguien que quiera reclamarlos como propios, ¿no? Hasta el momento nadie los ha reclamado, obviamente.
Ya termino, esta es la última. Para que el vecino que me escucha ahora desde el entorno del jardín de Fofó y que, bueno, pues soporta estos cantos de los gallos, ¿cuándo podrían estar retirados casi todos ellos? Un cálculo más o menos.
Bueno, nosotros ya digo que como tenemos que dejar que pase aproximadamente 15 o 20 días entre cada captura, yo calculo que bueno, que antes de que llegue la Navidad habremos acabado con el problema. Porque vamos, si no nos sueltan algunos más, que eso es siempre una cosa que nunca sabe uno si va a pasar o no, porque claro, algunos han nacido allí, pero hay otros muchos que nos hemos encontrado de repente, que hemos ido a capturar y hemos dicho, pero bueno, se han aparecido 3 gallos nuevos aquí que no estaban, ¿no? No es raro, porque ya hay otros puntos de la ciudad donde también hemos tenido que actuar y hemos encontrado también gallos. Es decir, que parece que es algo que la gente que se está quitando estos animales de encima, pues bueno, pues elige nuestros jardines. De momento, nada más que han elegido este, que por lo tanto lo tenemos a todos concentrados allí y esto va a facilitar bastante el trabajo. Por eso creo que yo, antes de que finalice el año, habremos quitado a todos los gallos que causan las molestias y los vecinos podrán descansar con tranquilidad, por fin.
Lo que hay que hacer es también, y termino, un mensaje importante, señor Jiménez. La gente que ahora mismo tenga una gallina, que se haya crecido el pollo, lo que sea, ¿dónde puede llevarla? Que no lo lleve, por favor, al jardín de Fofón ni a ningún parque de...
No, no, no. Claro, lo mejor es que no la traiga a nosotros. Ah. Nosotros le podemos intentar buscar algún santuario o algún sitio donde puedan hacerse cargo de ellos, ¿no? Soltar un animal a su suerte en la calle, aunque sea en un jardín donde se pone comida habitualmente, es una cosa que es arriesgada porque el animal puede acabar o bien atropellado o depredado por algún gato o algún perro que haya por el jardín jugando o cualquier desastre de este tipo, ¿no? Entonces lo mejor, y si para que sea más seguro, es que nos lo entregue a nosotros. Nosotros estamos ahí en el carril Torremolina, el número 110 de la Albatalía. Pueden acudir allí con su gallo y nosotros se lo recogemos antes de que lo suelten, claro, obviamente.
Pues agradezco a Pedro Jiménez, que forma parte de ese servicio de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia, que nos haya atendido para calmar, evidentemente, a sus vecinos, que a las 4 más o menos de la mañana dicen que tienen que levantarse con el despertador improvisado del canto de los gallos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Estoy conociendo a alguien que me ha cambiado la vida. Ha pintado en las paredes de mi casa una sonrisa. No contaba yo con eso, me parece hasta mentira. Como que estando tan cerca, mis ojos no lo veían. En común tenemos tanto, tanto que ya ni me asombra. Y tan solo con mirarnos, nos decimos tantas cosas. Me puse frente al espejo, que no falte ni un detalle. La camisa, mi perfume de los viernes y pa' la calle. Estoy conociendo a alguien que vive dentro de mí. Que por tu culpa se olvidaba cada día de existir.
Una maravilla de tema, me prometo, un auténtico canto al amor propio y a quererse a uno mismo. Es una maravilla de tema de un cantante que está triunfando y que va a llegar además esta tarde a Murcia para firmar discos en la FNAC. Se trata de Antoñito Molina, que tiene además nuevo disco, El Club de los Soñadores, que además está calentito porque salió a la venta el pasado 18 de octubre y al cual saludamos ya. Antoñito Molina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, muy bien.
Bueno, encantado de que estés aquí. Tú naciste y te criaste en Rota, eres gaditano, y llevas más de 15 años en la música, formando parte en su momento del grupo El Tren de los Sueños, luego lo abandonaste y ya participaste en el mundo de la música en solitario, y con temas, ya digo, como este, me prometo. Yo, la verdad, lo he escuchado y a mí me ha llegado al alma, ¿eh? Como decía, es un canto al amor propio, ¿no?
Sí, bueno, la vida, nos pegamos mucho tiempo en la vida intentando conocer a alguien que nos haga la vida más bonita y mejor, y lo mismo, nunca nos hemos parado a conocernos nosotros mismos un poquito y más que a prometernos, ¿no? Y la verdad es que sí, que es una canción que es muy emocionante y que me está dando muchas alegrías.
¿Qué vas a hacer aquí en Murcia esta tarde? Cuéntanos, ¿va a haber algún acústico aparte de la firma de discos? ¿Qué vas a ofrecer a los murcianos, Antoñito?
Pues nada, esta tarde estaré en la FNAC a las 6 de la tarde firmando disco y dándole un abrazo a todas las personas que vengan allí a vernos. La verdad, este año he tenido la oportunidad de ir varias veces por aquí de concierto, lo he disfrutado mucho, la gente me ha dado muchísimo cariño y creo que aparte de hacer firma de disco por donde ya he estado, que ha sido, bueno, muchos sitios, Sevilla, Málaga, Cádiz, Barcelona, Madrid, Gran Canaria, Valencia, pues creo que teníamos que ir a Murcia sí o sí y para allá vamos, la verdad.
Te iba a comentar, ¿cómo nace la idea de este Club de Soñadores, el Club de los Soñadores? ¿Qué quieres con este nuevo disco transmitir a la gente, a toda esa gente que te sigue en los conciertos?
Pues nada, decirle a la gente que bienvenida al club, a esa gente que sueña grande, que aunque la vida a veces venga un poco más complicada, nunca perdió su fe, su esencia, su pureza, siempre sigue haciendo las cosas tal como las sentía. Y esa gente que trata la vida así, pues bienvenida a este Club de los Soñadores, donde se vive muy bonito, donde a veces es muy complicada las cosas, pero siempre merece la pena, lucha por lo que uno quiere.
¿Tu estilo cómo lo definirías? Porque nunca a un artista o un cantante le gusta definir su estilo. Yo noto aquí un cierto aire también flamenquito, un cierto aroma que también gusta mucho. Tienes una voz muy transparente, como yo digo, muy cristalina. Eso es, me gusta.
Bueno, yo me defino como un cantautor, ¿no? Yo hago mis canciones, las canto y son historias que creo. Y bueno, me defino como un artista pop, pero siendo del sur, gaditano y andaluz, pues bueno, tengo mi forma de contar y de cantar y de expresarme prácticamente. Pues tengo, supongo que mucho carnaval, que desde niño lo he hecho, carnavales. Bueno, la cultura de mi tierra la tengo ahí presente en mi forma de expresarme y creo que es mi esencia, ¿no? Por así decirlo, diría que es un pop andaluz, un cantautor, muy soñador y muy currante.
De muchos años, sí, ¿no? Lo que yo decía, llevas bastante, a pesar de que eres jovencísimo, por cierto. Decía yo que tu gran sueño se va a cumplir, ¿no? El pregón del Carnaval de Cádiz, darlo.
Eso no estaba ni en los sueños, fíjate si es grande. La verdad que sí, que va a ser muy bonito y una oportunidad preciosa de decirle a Cavi, bueno, la vida que ha dado, ¿no? Y lo grande que es. Y ser pregonero del Canoa de Cádiz, sin duda, es una suerte y un regalo que la vida me acaba de mandar. Y lo voy a hacer con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y con muchísimo, muchísimo amor y cariño.
Y en cuanto al futuro, has dicho que has estado en Murcia, pero la gente quiere que vuelvas. No sé el futuro de conciertos que tiene Antoñito Molina, pero la verdad es que es completísimo.
Sí, hombre, por supuestísimo que volveremos en 2025 a hacer varios conciertos por Murcia y espero que la gente no se acerque a vernos tal como ha venido este año, que ha sido impresionante el cariño que recibió por allí, porque hemos ido construyendo una historia muy poquito a poco, pero muy feliz y muy agradecido.
Y ya esta sí que es la última, Antoñito. ¿Qué vamos a decir a la gente que ahora nos escuche que se va a desplazar hasta la FNAC esta tarde a las 6 de la tarde aquí en Murcia?
Pues que lo esperamos con los brazos abiertos para abrazarle el alma y para darnos un chute de alegría que siempre nos viene bien.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Sé que estás viajando y te dejamos porque estás llegando justo en tren hasta la región de Murcia. Has atendido a la mañana de la cadena COPE. Que vaya todo muy bien y de verdad que sea un exitazo ese Club de los Soñadores, el Club de los Soñadores, que evidentemente ha sido número uno de ventas, que lo ha oído mucha gente y que lo va a seguir oyendo. De verdad, gracias por estar.
Gracias, un abrazo grande.
Muy, muy grande hasta ahora. Y escuchamos ahora uno de esos temas que a mí también me encanta de mi querido Antoñito Molina.
Pa' guardar los miedos, fuiste mi escondite, canto diferente desde el día en que viniste. Veía a todos mis amigos, aparentemente muy bien, casados todos y con hijos, y yo esperando a no sé quién, a quien me agarrase por dentro. Si algún día las cosas van mal y que con sus ojos me grite y me diga tranquilo que no pasa nada, yo con mi guitarra de canciones.
Pues dejamos la guitarra de Antoñito Molina y hablamos de otro género de música, el jazz, porque nos vamos a marchar hasta Cartagena para hablar del Jazz Festival. Ojo, no solo hay música, también hay literatura, ¿eh? Y nos lo cuenta todo una mujer que adora el jazz, Maite Fernández.
Tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad. Suelen regalar linternas de muy buena calidad. En el vacío no hay nada. Yo tiré a visitar. Fundaremos Cartagena en otro sistema solar.
Bueno, pues esto es un trocito, un regalito que les hago para los que no estuvieran en la actuación de Salvador Sobral el pasado fin de semana en el Cartagena Jazz Festival. Fundará Cartagena donde quiera con ese homenaje a nuestros grandes chicos que son los chicos de oro de Cartagena. Y con ese homenaje a Arde Bogotá y fundar, ¿cómo se fundó el Festival de Jazz? Nos preguntamos seguro en muchas ocasiones. Pues lo vamos a conocer todo con detalle con el libro que esta misma tarde se presenta por parte de Antonio Báez. Arlequín, al borde de la medianoche, el bar donde nació el Cartagena Jazz Festival. Como digo, tenemos una cita en el Ramón Alonso Lucy a las 7 de la tarde y nosotros queríamos que Antonio Báez nos contara un poquito, que queremos que todo el mundo lea el libro. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado porque tenemos un tesoro, una maravilla, que ahora nos vas a contar cómo empezó, pero que está, bueno, pues dejando momentazos como este.
Bueno, pues el festival realmente nació en el Arlequín, que fue un bar que montamos entre 5 colegas que veníamos huyendo un poco de la quema de Barcelona y vinimos con la idea ya de que el bar fuera un bar distinto, con que ofreciera cosas distintas, y entre ellas se nos ocurrió la idea de montar un festival de jazz en Cartagena.
Que suena así, suena así como una cosa que hacemos todos los días cuando nos juntamos los amigos en el bar.
Sí. Es que hay que estar un poquito loco, pues, conociendo las circunstancias. Estábamos en el año 79... pues conociendo las circunstancias en que se estaba todavía, sobre todo el terreno político en España, pues meterse en un berenjenal así, pero Estábamos locos.
Oye, dicen que era un bar canalla.
Sí, bueno, había ese ambiente canalla. Además, estábamos en una zona limítrofe en Cartagena, que era el Molinete, en la calle Balcones Azules. Y claro, allí pululaba toda clase de gente.
Me puedo hacer una idea, a pesar de que, bueno, pues como decimos, estamos hablando del año 80, que es cuando surge el germen de este maravilloso festival de Cartagena Jazz Festival, que evidentemente, bueno, pues ahora se ha convertido en una referencia de la música, con grandes artistas que ya han pasado este año y que van a seguir pasando en estos próximos días. Pero supongo que lo cuentas así como resumidamente, pero no fue sencillo. ¿Qué vamos a aprender si leemos el libro? ¿Qué vamos a conocer?
Bueno, pues muchos de los detalles por los que pasó, que atravesó el bar a lo largo de sus 13 años de existencia, desde los prolegómenos antes de abrir, toda la parte, digamos, de preparación del terreno, hasta el final, el cierre, ¿no?
Oye, Antonio, entre esos amigos que montasteis el Cartagena Jazz Festival, que bueno, pues empezasteis con, como digo, con esos orígenes, ese inicio de lo que ahora disfrutamos, estaba un hombre que nos dejó hace unos años y que ha sido santo y seña de la cultura y de la música en Cartagena.
Sí, sí, ha sido Paco Martín. Paco Martín, pues desde antes ya de que se le conociera en Cartagena, nosotros ya sabíamos que tenía una expectativa, se salían de nuestros presupuestos.
La verdad que luego fue durante 38 años, como decimos, director del festival. Gracias a él, pues también tenemos esa maravillosa mar de músicas. Oye, sí. ¿Hay bares como el Arlequín ahora o eso ya pasó de moda?
Bueno, hay algo de regustillo que queda en algunos bares en Cartagena. A mí se me viene a la cabeza el Mr. Wit, por supuesto, y el Soldadito de Plomo.
Uh-huh, que bueno, pues apoyan la cultura, hacen que podamos disfrutar tanto de libros como de música, que esta noche esta tarde, a partir de las 7 vamos a tener de las dos cosas, ¿no? Música y libro.
Sí, sí, sí. Vamos a tener, primero habrá la presentación en la cual va a participar Fernando Rubio, porque es parte integrante de la historia de mi novela, y después viene su propia actuación para presentar el último disco.
Bueno, vamos a tener, como digo, cultura a tope esta tarde en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci. ¿Dónde vamos a poder comprar el libro? ¿Dónde lo vamos a encontrar?
Pues de momento va a ser allí, porque la mayoría de los libros, curiosamente, yo hice una especie de crowdfunding y se han vendido una barbaridad. Allí en la sala, en la presentación, voy a llevar todo lo que pueda.
O sea, que va a ser complicado, pero bueno, ya veremos en el futuro si hay cómo conseguirlo, se lo contaremos a nuestros oyentes, pero lo verdaderamente curioso es que vamos a conocer, pues cómo un grupo de amigos hicieron que bueno, pues hace 44 años hicieron que ahora tengamos este Cartagena Jazz Festival, que como digo, pone a Cartagena en el mapa internacional de la cultura, con momentos como el que nos dejaba, por ejemplo, sin ir más lejos, Salvador Sobral el pasado fin de semana. Antonio, que vaya estupendamente bien la presentación, que disfrutéis muchísimo. Y que sigan los hosteleros apostando por locales que nos den ocio y cultura también. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Qué maravilla el buen jazz. Gracias, Maite. Nosotros ahora nos acercamos, como todos los jueves, hasta la Universidad Católica de Murcia. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Paula Pascual tiene además a una persona que nos va a contar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la prevención de caídas.
Les vamos a hablar de un proyecto muy interesante, un proyecto realizado con inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial puede predecir las recaídas de los pacientes en urgencias. De ello vamos a hablar con los creadores de este proyecto. Juan José Hernández es investigador y profesor de la UCAM. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo funciona este proyecto? La inteligencia artificial, ¿hasta qué punto puede predecir, puede calcular esto? ¿Cómo funciona?
Muy buena pregunta. Hasta ahora nosotros usábamos métodos estadísticos convencionales, por así decirlos. Es decir, nosotros teníamos unos datos y salía unos resultados. La inteligencia artificial ahora aprende de los datos que nosotros le damos. Entonces, los resultados que se obtienen son, digamos, mucho más reales, son mucho más cercanos a la realidad, a la práctica diaria. Entonces, algunos métodos como la precisión, la sensibilidad, la fiabilidad, son mucho más altas gracias a estas técnicas de inteligencia artificial que con los métodos antiguos. Por decirlo fácilmente, gracias a la inteligencia artificial podemos fiarnos más de las conclusiones a las que llegamos.
Entonces, lo que se ha hecho es meter en ese software los datos de los servicios de urgencias de toda la región, entiendo. ¿Y cuáles han sido los resultados?
Pues nosotros, el objetivo nuestro era predecir de todos los pacientes que ingresan a urgencias cuál de ellos va a volver en un periodo menor de 30 días, que aunque parezca poco relevante, es uno de los motivos de mayor coste económico para el sistema sanitario. Entonces, poder predecir esos pacientes nos puede ayudar a, primero, mejorar la atención, por supuesto, de los pacientes y también a mejorar el sistema sanitario en sí mismo. Entonces, los resultados que hemos obtenido, pues, primero, es un modelo individual, es decir, nosotros somos capaces de predecir el riesgo de cada persona. Eso es bastante importante. Antiguamente también se decía, fumar aumenta el riesgo de infarto. Pero es que ahora somos capaces de decir, tú, si fumas 5 cigarrillos, te va a dar un infarto. Pero tú, si fumas 3, también te va a dar porque tienes un aspecto concreto. Entonces, eso es un aspecto importante. Y luego, sacamos un modelo global, que también es para facilitar la interpretación, que son características que en general afectan a toda la población. Por ejemplo, uno de los datos más curiosos ha sido la estancia hospitalaria. Nosotros pensábamos a priori que cuanto más tiempo pasabas en el hospital, ibas a estar más cuidado y ibas a salir mejor. Pero parece ser que es al revés. Parece ser que cuanto menos tiempo pases en el hospital, es mejor para el paciente. Entonces, esto nos abre a nuevas vías de cuidado del paciente. Es decir, a partir de ahora pensamos que el paciente pase menos tiempo, aunque no podamos hacer ninguna prueba muy intensiva, hacemos las pruebas intensivas en menos tiempo, esto sería.
Juan José, entonces, los resultados en el caso del servicio de urgencias, ¿qué porcentaje hay de pacientes que a los 30, antes de 30 días vuelven?
Claro, el problema es que a día de hoy ese porcentaje es muy elevado. O sea, estamos hablando de un 17%, aproximadamente un 20%. Es decir, 2 de cada 10, lo cual es una cantidad muy, muy elevada. Nosotros pretendemos que gracias a este modelo disminuyamos ese número.
2 de cada 10 pacientes de la región de Murcia vuelven a urgencias antes de los 30 días.
Efectivamente. Es que son muchísimos. Es una barbaridad.
Y en el caso de los ingresos hospitalarios que hablábamos de larga estancia en el hospital, ¿también se ha calculado cuántos vuelven o no?
No, eso es un objetivo muy interesante, pero es verdad que los datos de estos pacientes son mucho más complejos porque el origen del paciente es muy diverso. Por ejemplo, un paciente que ingresa al servicio de cardiología es muy diferente al que ingresa a neumología o psiquiatría. Sin embargo, el perfil de paciente que ingresa a urgencias sí que es muy parecido. Es gente que tiene un episodio grave, que su salud se pone en riesgo y tiene que acudir a este servicio.
¿Y qué datos más se ha analizado en este estudio de inteligencia artificial? ¿Se ha obtenido más datos, aparte de este 20%?
Sí, claro. Lo que pasa es que tampoco queremos aburrir a la gente. Pero una de las cosas que necesita la inteligencia artificial para aprender es una gran cantidad de datos y una gran cantidad de variables. Entonces nosotros hemos medido hasta la localización geográfica. De hecho, hemos colaborado con otro grupo de la universidad para analizar el código postal de cada paciente para poder predecir incluso qué código postal es el que tiene más riesgo de que vuelva a reingresar.
Uy, a ver, de... a ver, cuéntanos.
No puedo dar pistas, porque si ahora mismo digo que el código postal X tiene más riesgo, la gente dice, a ver si me pasa algo. No, esto depende de muchísimos factores y de la interrelación entre ellos. Pero sí que a nosotros sí que nos da pistas. Entonces, el método está ahí, el modelo de predicción está ahí. El que quiere usarlo, puede usarlo, porque por supuesto es acceso libre, está publicado y siempre puede contactar con nosotros. O sea, la idea es que esto lo apliquen pues los gestores de los servicios sanitarios, consejerías, etcétera, y lo apliquen.
Juan José Hernández, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
No, que va, muchísimas gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
¿Participas en carreras populares? Ahora tus zancadas pueden ayudar a la investigación en cáncer. Participa en la Murcia en Marcha contra el Cáncer corriendo 5 o 10 kilómetros. Y si quedas entre los tres primeros, podrás ganar premios de hasta 300 euros. Entra ya en regionenmarcha.com y hazte con tu dorsal por 10 euros. Murcia en Marcha contra el Cáncer 2024. Patrocina Iberdrola.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
35 minutos pasan de la una en este jueves, ya 7 de noviembre, aquí en la mañana de la cadena COPE. Les habla Pedro González. Nos vamos a acercar hasta la calle, porque hoy se ha presentado un circuito de movilidad y de escape room dirigido a los más pequeñines, a escolares de primaria. ¿Para qué? Para fomentar seguridad vial, prevención de lesiones no intencionadas, etcétera. Y a quien le gusta mucho esto del escape room es a mi querida Paloma Garrido.
¿Qué hay que hacer si vemos que nuestra casa comienza a arder? ¿Sabes cómo conducir un patinete o una bicicleta? En estos días, cientos de niños de diferentes colegios de Murcia visitan el cuartel de artillería donde se ha instalado un escape room. Los niños guiados por educadores tienen que solucionar diferentes enigmas. Por ejemplo, encontramos un circuito de movilidad con señales, bicicletas, en el que hay zonas peatonales, calles para que los niños aprendan a desplazarse de manera segura. Por otra parte, está el hogar virtual, un espacio en el que se busca prevenir lesiones no intencionadas. Estamos con el coordinador de esta actividad, Alberto Batanero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Alberto, ¿en qué consiste esta actividad, los diferentes espacios que hemos comentado?
Bueno, pues aquí tenemos tres espacios diferenciados, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, un circuito de educación vial en el que todos los alumnos que vienen de los diferentes colegios aprenden cómo circular por la calle, ¿vale? De forma segura, sana y sostenible, cómo hay que utilizar el casco, el chaleco, cómo hay que frenar con la bici, ¿vale? Respetando las señales de circulación. Luego tenemos otra zona en la que mediante unas tablets tienen que escanear unos QRs y les lleva a diferentes actividades interactivas relacionadas con la prevención de riesgos y de lesiones, ¿vale? Qué hacer cuando hay un incendio, cuando tenemos que llamar a emergencias porque un amigo, un familiar o alguien que encontramos por la calle ha sufrido un accidente, cómo realizar la conducta PAS, ¿vale? Son diferentes actividades y para que conozcan cómo tienen que reaccionar. Y también luego al final les decimos que tienen que también saber que lo más importante es intentar evitar llegar a esos puntos, porque cuando eso sucede es porque se ha ocurrido un daño. Entonces, lo más importante es evitar que sucedan esos daños. Y luego, por último, tenemos un escape room, ¿vale? En el que aunamos lo visto en el circuito con lo de prevención y luego metemos también la Agenda 2030, los ODS, ¿vale? Así para que los conozcan, aunque ya muchos los conocen. Y bueno, es un escape room interactivo, que están perdidos en el espacio y tienen que aprender, tienen que salir de él aprendiendo todas estas cosas que hemos dicho.
¿Cuántos días estáis aquí?
Pues estamos un total de 5 días, de lunes a viernes, ¿vale? Desde por la mañana estamos con colegios y luego por la tarde de 3 a 5 abiertos al público.
Entiendo que los niños encantados, disfrutar y aprender al mismo tiempo, que yo creo que también es muy importante.
Exacto, los niños disfrutan con todo, porque montar en bici, en patín, vienen encantados, aquí pues entretenidos con las tablets también, el escape room, cuando pasan dentro la mayoría se quedan con boquiabiertos, entonces claro, el jugar y a la vez aprender para ellos es la mejor forma de desarrollar sus capacidades y de conocer todos estos aspectos.
Y Alberto, ¿cuál es la parte que más les gusta?
Pues normalmente lo primero que vienen todos es con la bici, el patín, que yo quiero montar en bici, en patín, tal. Pero luego cuando pasan al escape room y ven, bueno, hacemos juego de luces, sonido, tal, pues claro, se quedan ahí boquiabiertos y sí que salen muy, muy encantados también de ahí.
Aprenden muchas cosas en un ratito. ¿Qué crees que es con lo que más se quedan, lo que más interiorizan gracias a esta actividad?
Pues yo creo que lo que más interiorizan, sobre todo, por una parte, el saber que cuando van con la bici o con el patín, que llevan un vehículo, como si llevamos un coche, que tiene muchos peligros porque si tenemos un accidente podemos sufrir graves lesiones. Y también yo creo que cómo reaccionar cuando sucede una emergencia, cuando hay un fuego, qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Yo creo que eso es con lo que se suelen quedar más.
Disfrutar aprendiendo, Alberto Batanero, muchas gracias.
A vosotros.
Los niños que hoy han disfrutado de estas actividades se lo han pasado a lo grande. Y no solo eso, también han aprendido mucho. ¿Cuántos años tenéis?
¡8!
¿8 años? ¿Y qué habéis hecho aquí? Contadnos.
Averiguar la clave.
¿La clave? ¿Qué clave? ¿Qué es eso?
La clave es para adivinar el juego. Porque nos estábamos cayendo de la nave. ¿Ah? Entonces teníamos que iba a abrir la puerta de unos propulsores para salvarnos.
¿Y eso cómo se hace?
Pues adivinando las pistas para conseguir los números para abrir la puerta.
Sí, porque antes quedaban 10 minutos de oxígeno.
Sí, y también sí,
cuando se han abierto las puertas hemos tenido que gritar.
Sí, yo casi me quedo sin voz.
¿Y habéis participado? ¿Habéis montado en la bicicleta también?
Sí, me han encantado.
Yo me he chocado con el hinchable.
Y yo me he caído.
Ha sido lo mejor.
Yo me he caído.
¿Qué es lo que más os ha gustado de todo?
El autobús.
La bici. Me ha encantado todo.
Las bicis. El skate room.
A mí me ha encantado todo.
A mí todo.
A mí también.
Y algo que hayáis aprendido hoy.
Sí,
¿qué?
Sí.
Que los incendios no podemos, ir a los ascensores, porque esos ascensores recolectan mucho humo y al recolectar mucho humo se puede averiar.
Hemos aprendido a circular.
Cuidado con las bicis.
Y aprendimos las señales de tránsito.
Las señales de tráfico.
¿Alguna señal de tráfico que
sí,
os sepáis?
La rotonda.
El paso de peatones.
La stop.
La stop.
Los semáforos.
Precaución con el paso de peatones.
Una manera para que los más pequeños de la casa sepan cómo actuar en caso de alguna emergencia y cómo circular por la ciudad.
Bueno, muchas gracias, Paloma, por esa maravilla de reportaje con los más pequeñines. Y nosotros ahora nos acercamos concretamente hasta Lorca. ¿Por qué? Porque se están desarrollando o se han presentado los actos del patrón de San Clemente. ¿Y quién está ahí? Nuestro querido José Ángel Ayala.
Bueno, pues estamos con el presidente de la Federación San Clemente, con Luis Antonio Torres del Alcázar, porque bueno, estamos a muy poquitos días ya de lo que es la celebración, lo que son los actos y las actividades que se van a desarrollar con motivo de la festividad del patrón de la ciudad, San Clemente. Queremos conocer pues cuáles son esas actividades y cuáles son esos detalles más importantes del programa. Luis Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues desgránanos un poquito el programa. ¿Qué estáis preparando para este San Clemente 2024?
Bueno, pues este de San Clemente, en principio, pues están lo que son las actividades y que ya son archiconocidas, como puede ser la entrada triunfal del Infante, el pregón, a cargo en este caso por el alcalde de la Ciudad Santa de Caravaca. Yo quiero recalcar este hecho significativo, es el alcalde de la Ciudad Santa de Caravaca, pues que es el año jubilar, y el hecho de que sea pues este año el pregonero, pues que va a dar un timbre de gloria, por decirlo de algún modo, porque obviamente no me puedo engañar de que es la patrona de la ciudad de Caravaca, y nosotros somos el patrón de la ciudad de Lorca, ¿no? Y en este caso, pues eso es algo que creo que es muy significativo. Y también no olvidando de que, por supuesto, es también el alcalde de la ciudad, de la agregación turística internacional de la fiesta de Mori Cristiano más importante de la región, con independencia de que nosotros no somos Mori Cristianos, sino somos Lorca Ciudad de Frontera, musulmanes y judíos cristianos, por ese hecho tan significativo como es que los judíos estén en pie de igualdad con las otras dos culturas abaránicas, en este caso musulmana y cristiana. Dicho todo esto, pues también pues, habrá obviamente ese mercado de Navidad que va a ampliarse en un día más. Y por supuesto, señalando y sobre todo haciendo especial incidencia en que este año la subida de Castilla será el viernes 22 por la mañana. Quiero hacer sobre todo incidencia especial sobre esa realidad para que no se creen equívocos y que los ciudadanos sepan que la subida de Castilla será el día 22 y que el gran desfile parada será el sábado 23 en la tarde. Por una razón muy sencilla, algunos pensarán que ¿por qué no hicimos el desfile el día 22? Pues por una razón, porque mucha gente que participa en ese desfile, que son las contrataciones de carrozas, charangas y diferentes luchas armadas, actores, pues no pueden trabajar un viernes en la tarde, tienen que hacerlo un fin de semana, porque tienen sus trabajos principales y estos son trabajos secundarios o más de hobby que tienen ellos aparte. Entonces, claro, eso supone de que no podríamos llevar a cabo el desfile el viernes en la tarde. Entonces, hemos optado en contra de lo que nosotros hubiera querido, porque además en un principio no nos parecía oportuno que fuera festivo el viernes 22. Pero bueno, como dicen, no hay más que por bien no venga. Y el hecho de que sea festivo, pues los mismos mercaderes del mercado medieval han optado porque se incorpore un día más al mercado. El mercado que siempre ha sido 3 días, este año van a ser 4 días. Y además quiero señalar una cosa, el mercado medieval de Lorca está cogiendo la suficiente músculo en Jundia, en el sentido de que ya son muchos los mercaderes que se ponen en cola para poder participar y ya, el año pasado ya hicimos una incorporación importante de una calle más en el que era el contexto del mercado. Pero bueno, este año hemos estado por mantenernos en la misma situación de espacio que tenemos ahora mismo, pero que posiblemente tendremos que plantearnos para el año que viene la posibilidad de ampliar a una calle más, porque resulta que son muchos los mercaderes que tenemos en cola que quieren participar. Eso significa, obviamente, que el mercado de Lorca ya no es indiferente, en el sentido de que los propios mercaderes venden, cosa que hace algunos años no ocurría o había dificultad al respecto, pero que si el hecho de que quieran que haya mercaderes que se pongan en cola para participar, es que obviamente se corre entre ellos la voz de que el mercado de Lorca tiene posibilidades de poder hacer beneficio y negocio para los que participan en él. Entonces eso significa también al final que Lorca está engrandeciéndose y además tiene un renombre en torno a su mercado medieval. Y entonces fin de semana, que además coincide también con el gran desfile parada de la historia medieval, en el que pues conjuga pues el aspecto lúdico como también el tipo de compra, y al final se crean sinergias económicas muy importantes para la ciudad en ese fin de semana. Obviamente, y más con esas casi 15.000 personas que solo se congregan también en la avenida de Juan Carlos I para ver el desfile. Yo la verdad es que novedades en ese aspecto desde el punto de vista festivo no tenemos solamente lo que acabo de señalar, pero sí que habría que señalar en este caso desde el punto de vista patrimonial la gran novedad que supone el pendón de la Federación San Clemente, que se incorpora al patrimonio de Lorca. Obviamente está inspirado en lo que es el pendón de la ciudad de Lorca. No olvidemos de que el Ayuntamiento de Lorca o el antiguo concejo en el siglo XIII hizo voto perpetuo de sacar en procesión y celebrar la festividad de San Clemente. Es la advocación más antigua e ininterrumpida de la ciudad de Lorca, como es la de San Clemente. Por tanto, estamos hablando de que es la única de toda la ciudad que es la más antigua de todas las que todavía permanece en esta ciudad. Y eso debe de también, pues, demuestra claramente de que, bueno, había un compromiso por parte del Ayuntamiento hasta que en el año 86 se decide delegar en la sociedad civil, en este caso, que es la Federación San Clemente, la que ostenta la organización de los actos en torno al patrón. Pero por eso mismo, al final hay una especie de entente entre lo que es el Ayuntamiento y la propia Federación en la celebración de esta festividad, porque no podemos desdeñar de que la propia presencia del Ayuntamiento es imprescindible en estas cuestiones, no solo ya por razones de colaboración económica, lo que es por supuesto obvio, pero sino también porque resulta de que la Federación San Clemente ostenta ese enorme privilegio y compromiso de sacar adelante la festividad en torno a lo que es el patrón, y en este caso siempre pues destacando lo que es el gran pasado medieval de la ciudad de Lorca, que es algo que es significativamente más importante en el sentido de que no puede ofrecer una fiesta tradicional de Mori Cristiano, porque la fiesta de Mori Cristiano hubiera sido el paso de la capitulación del infante Alfonso de época musulmana cristiana, ¿no? Nosotros ya narramos la llegada de Abdelaziz, la independencia de Lorca con Daisán, la presencia de Alfonso I el Batallador, el nombramiento de la ciudad de Lorca por el rey Juan II de Castilla, nuestra independencia, bueno, nuestra época aragonesa en Lorca durante 4 años en que Lorca fue aragonesa, que muy poca gente conoce, y todo esto se da a conocer por medio de las fiestas del patrón. Y esto es algo que al final hacemos también cultura. porque por medio de lo lúdico vamos adquiriendo conocimientos y así nos podemos sentir los lorquinos más orgullosos de nuestro pasado y un homenaje también a nuestros antepasados que lucharon por defender esta frontera en la que Lorca se sacrificó para hacer Castilla, pero luego, como bien diría Manuel Azaña, Castilla se sacrificó para hacer España. Es decir, Lorca fue clave en un momento determinado y no somos conscientes de ello, de la construcción de lo que es España. Y yo creo que en esta época en la que vivimos, a mí es también importante y reivindicar esta situación, de que al final las fiestas del patrón también reivindican lo que es la construcción de España como nación.
Luis Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, José Ángel Ayala, y a tu invitado, porque nos ha dado una auténtica lección sobre la historia de la localidad y la comarca de Lorca. Y ahora nosotros miramos al cielo. Sepan que en general se prevén cielos nubosos, incluso con pequeñas probabilidades de precipitaciones débiles. Ayer también había esa posibilidad y no cayó ni una gota de agua. Las temperaturas se mantienen sin cambios, amigos oyentes, y hay que decir, por ejemplo, que en la capital regional, pues dentro de una horita o dos, alcanzaremos los 23 grados de máxima. Por ejemplo, en Lleca 19 grados, en Caravaca la Cruz la misma temperatura y en Cartagena la misma que en la capital regional, 23 grados. En cuanto a las mínimas, son un poco más dispares porque van desde los 17 grados de Cartagena, que siempre tiene una de las mínimas más altas, hasta los 11 de Caravaca de la Cruz o los 12 de Yecla, que son las mínimas más bajitas por aquello de estar muy pegada a Yecla, en este caso, a la zona de Castilla-La Mancha. 15 grados de mínima en la ciudad de Murcia. De momento, no me digan que no, de momento se puede dormir y es que estamos en noviembre, o sea, tenemos unas temperaturas que, hombre, no son muy habituales para este mes, que ya es un mes de invierno. Continuamos poco a poco con el reloj que nos acerca a ese tramo de las 2 menos 10 en esta jornada de jueves. Ya saben que están siempre en la mejor compañía, no cambien de dial, están en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Nos vamos a acercar hasta el Hospital Ribera Caravaca con Maite Fernández para hablar de sanidad. Maite.
Y lo más importante en esta vida es tener salud. Poder disfrutar de todas las cosas buenas que nos trae la vida depende también de cómo nos encontremos. Y hay veces que tenemos pues esos problemas, esas dudas, esos momentos en los que necesitamos de nuestros médicos, de nuestro personal sanitario. Y qué mejor que una atención 24 horas. Vamos a acercarnos para conocer un poco cómo funciona el servicio de urgencias del Hospital Ribera de Caravaca. Su coordinador médico en el hospital de la zona del noroeste es Pedro Saucedo. Pedro, buenos días.
Buenos días, Maite.
Bueno, pues queremos conocer ese servicio de urgencias que es nuestra primera opción. Al final, sabemos que, como decía, estáis 24 horas cuidando de nosotros. ¿Cómo funciona un servicio de urgencias, en este caso en el del Hospital Ribera Caravaca?
Bueno, pues el hospital, como todo hospital de urgencias, usted es un hospital pequeño en referencia, pues funciona por áreas. Hay un área de recepción de pacientes, donde está personal de administración. Aquí son 7 aproximadamente que se reparten en turnos de guardia. Hay un área médica compuesta por un facultativo siempre. Tenemos un plantel ahora muy, muy, muy competente que hemos podido ir elaborando a lo largo del tiempo. Gente muy preparada. Luego hay un área de enfermería. Con total en médicos en el hospital para turnos de guardia y demás, estamos 7. Hay 8 enfermeros y una técnica de radio que también trabaja estupendamente bien. Este sería la composición en cuanto a las áreas. Nuestra visión siempre es atender a cualquier persona que venga aquí demandando asistencia médica sanitaria y, ya digo, como has comentado al principio, 24 horas al día, los 3 meses al año.
Le voy a pedir al doctor que se mueva un poquito porque nos falla un poquito la cobertura y quiero que nos cuente todos los servicios que se prestan en ese servicio de urgencias.
Como equipos médicos tenemos un servicio de rayo permanente, tenemos un servicio de laboratorio para lo imprescindible de urgencias, con hemograma, pruebas bioquímicas y pruebas de coagulación para diagnóstico diferencial. Tenemos también un carro de paradas, un desfibrilador, tenemos también oxímetro de pulso, electrocardiógrafo, tenemos también disponibilidad de aspirador de secreciones, posibilidad de dar nebulizaciones en gente con episodios de asma bronquial o problemas respiratorios agudos, oxígeno permanente y para seguir urgencias, eso. También disponemos, por supuesto, de una sala de observación para el paciente que tenga que estar en observación durante un tiempo en el hospital y un área de ingreso con cámaras disponibles para mantener al hospital aquí, al paciente aquí, siendo el doctor aquí y tener que llegar a otro hospital de fuera.
Bueno, pues esos son los servicios fijos, imagino que además los más demandados en muchas ocasiones por todos los pacientes del Hospital Ribera de Caravaca, pero también hay otras actividades complementarias.
Sí, sí. Nuestra misión siempre es recibir, estabilizar y atender al paciente que requiera cualquier atención médica inmediata, y eso incluye mutualistas de toda el área del noroeste, así compañías como SISAM, FASE, ADERLA, compañías de seguros, mutualidades laborales, aquí hay una carga importante, accidentes de trabajo que tenemos cada día, y accidentes de tráfico. Y para la mejor atención de estos pacientes disponemos de un servicio de fisioterapia con un equipo fenomenal de 4 fisioterapeutas y 3 auxiliares que están pues prácticamente 12 horas diarias trabajando aquí y que son los que se encargan de, comunidad de tráfico que somos, de volver al paciente a su normalidad diaria tras una lesiones de este tipo.
Que al final es lo que necesitamos, volver cuanto antes a la normalidad, estar sanos y saludables, como digo, para seguir con la vida. Sabemos que se implementan las tecnologías en la medicina, que los médicos además y todos los sanitarios siguen formándose para cada vez dar un servicio mejor. Además de ello, pues se tienen previstas en el hospital obras y activaciones para el futuro, ¿no?
Sí, sí. Aquí tenemos ya actividades complementarias del hospital. Tenemos un convenio con la Universidad Social. Aquí hacemos cirugía mayor y menor ambulatoria. Tenemos traumatología, prótesis y demás del comarcal derivadas para acá. Tenemos electromiografía. Tenemos servicios de colonoscopia y gastroscopia. Tenemos servicios también de protecciones de bocados y electrocardiogramas cerebrales al margen de la actividad nuestra del hospital, como complemento. En breve, de año próximo, de año 2025, se procederá a la ampliación del área de urgencias o una consulta más, ganando espacio, y la construcción de un quirófano más, ya serían dos, para que el área quirúrgica y la atención quirúrgica a gente remitida por el Servicio de Salud sea más amplia y...
Bueno, pues yo creo que es importante también este anuncio para que todos los pacientes del Hospital Ribera Caravaca estén más tranquilos que nunca. Sabemos que están contentos con la atención, pero al final siempre es bueno escuchar este tipo de mensajes que refuerzan nuestra tranquilidad. Pedro Saucedo, coordinador médico del Hospital Ribera Caravaca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, y perdón por la voz, que estoy un poquito afónico y a veces no se me entendería muy bien.
Pero... Estupendamente se ha oído. Un abrazo. Gracias.
Mediodía. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
Bienvenido a Jiveyer, el lugar donde tus sueños se van a hacer realidad.
Jiveyer,
100 años creando espacios únicos, llenando de vida hogares, empresas, hoteles.
100 años llenos de historias, de emociones y de tantos y tantos recuerdos.
Ven a nuestra tienda de baños, cocinas y cerámicas.
O entra en jibeyer.es.
Jibeyer, un siglo inspirando los espacios de tu vida.
En calle Azarbe de Papel 1, esquina Juan Carlos I, Murcia.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Ya saben que es jueves, ojo, Mercadillo de la Fama, itinerarios alternativos, ahí se genera a veces alguna pequeña, bueno, pues algún pequeño colapso de vehículos, pero lo peor puede estar por llegar cuando salga la gente del trabajo. Así que, como siempre, les decimos, por favor, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues ya prácticamente estamos terminando, nos quedan 20 segundos para llegar a las 2, les doy un titular. El exalcalde de Cartagena, José López, ha sido condenado a pagar 12.000 euros a Pilar Barreiro por llamarla corrupta. Pilar Barreiro, que fue la alcaldesa antes que José López. Bueno, pues ahí está esa noticia. Escuchar Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía. Mediodía Cope.
Estar informado.
La victoria de Donald Trump es de tal magnitud que obliga a cambiar los análisis precipitados que se habían hecho acerca de la sociología electoral estadounidense. Muchos pensaban que el triunfo de Biden significaba el cierre del paréntesis populista que había abierto precisamente el primer mandato de un millonario excéntrico que era muy popular gracias a un programa de la tele. Pero ahora nos damos cuenta de que el verdadero paréntesis en realidad fue el mandato de Joe Biden. Los americanos echaron a Trump por su deficiente gestión de la pandemia y lo han repuesto en la Casa Blanca porque siguen pidiendo lo mismo, prosperidad y seguridad. En realidad la gente no ha cambiado tanto. Lo que cambia es la credibilidad del candidato que ofrece las soluciones. ¿Por qué Trump, pese a sus mentiras, pese a su condena judicial, ha tenido más credibilidad que Kamala Harris? Pues seguramente porque Harris era una candidata de laboratorio progresista en concreto, un producto artificial. Y la gente prefiere líderes auténticos, aunque incurran en excesos, antes que impostores que dan sermones que luego no cumplen, no practican. El progresismo, el americano y el europeo y el español, lleva décadas pedaleando en el discurso identitario, eso que llamamos wokismo, y se ha olvidado de lo material. Se ha olvidado de que un hispano no vota necesariamente en función de su color de piel o de su origen o de su lengua materna. Ese hispano se considera un ciudadano americano más. Y vota al que cree que lo va a hacer más rico y le va a dar más seguridad. Y le preocupa la inmigración también. Y le preocupa la inflación, que han sido los dos grandes asuntos de la campaña. Y ha votado en esa clave. Pero la debacle y la hipocresía de la izquierda americana y europea no debería conducir necesariamente a la gente de derechas a beatificar inmediatamente el trumpismo. Porque no somos animales binarios, de blanco o negro. Somos, o deberíamos ser, animales racionales, que advierten los matices. Trump es un tipo egocéntrico e inestable que ataca a jueces y periodistas y que promete cosas que luego no cumple. Y a mí ese perfil me recuerda mucho al de Pedro Sánchez. Por eso no entiendo que se pueda ser antisanchista sin ser también antitrumpista. Y tampoco entiendo que se pueda ser democristiano y trumpista, porque Trump ha prometido deportaciones masivas y, hombre, eso no parece muy humanitario. Y el hecho de que los demócratas hayan multiplicado las deportaciones debería ser razón de más para que los republicanos hicieran otra cosa, no lo mismo. Tampoco entiendo que se pueda ser liberal y trumpista, porque Trump es contrario al libre comercio y va a imponer aranceles que perjudicarán a las empresas españolas. Entiendo que alguien de derecha se alegre de la derrota de la izquierda, pero que sepa ese derechista que el autor de la derrota no va a traer liberalismo, ni igualdad, ni respeto a la separación de poderes, ni apoyo a los europeos amenazados por Putin. Al menos Trump ha prometido todo lo contrario de esto. Ojalá que mienta también en eso y se termine conduciendo como un presidente responsable. En resumen, la izquierda ha fracasado y debería revisar su discurso arrogante, moralista y fariseo. Pero precisamente ese fracaso de la izquierda debería constituir una gran oportunidad para la derecha. La oportunidad de quedarse con todas las banderas abandonadas por la izquierda reaccionaria. La libertad, la igualdad y la fraternidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como la entrada en vigor de las ayudas para los afectados por la Dana, mientras el gobierno de Murcia pide también que la región sea incluida en el Real Decreto, solicita 10 millones. En Castilla-La Mancha, mientras tanto, siguen las labores de identificación de los cuerpos encontrados en Letur, en Albacete, también por las riadas. En total, la Dana suma a esta hora 219 víctimas. Contamos también que acabamos de conocer que la Audiencia Nacional fija para noviembre de 2025, es decir, para dentro de un año, el juicio a la familia de Jordi Pujol, al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, sus 7 hijos y otras 16 personas a los que el juez instructor ha calificado de organización criminal y ha atribuido los delitos de blanqueo de capitales o falsedad documental. Está previsto que este juicio se prolongue hasta abril del año 2026. Tenemos también un nuevo récord de población en España. Rozamos ya los 49 millones de habitantes. Es un máximo histórico que se debe al incremento de las personas llegadas desde el extranjero, ya que la tasa de natalidad en nuestro país sigue bajando. Y hoy llega a la Catedral de Notre Dame de París, donde siguen las obras de reconstrucción, la campana más famosa en los últimos meses. Seguro que te acuerdas de esta campana porque la tocaban los atletas que ganaban las pruebas de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues a partir de hoy su lugar va a ser Notre Dame para unirse al resto de campanas de la catedral.
Y en los deportes, Pau Cubarsí salió de Belgrado con varios puntos en la cara. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. En la victoria del Barcelona ante el Estrella Roja, la única mala noticia es la cara de Cubarsí, que sufrió un largo corte en la cara y le hace ser duda para la Liga, Víctor Navarro.
Sí, ahora mismo está en la Ciudad Deportiva del Barça, han llegado hace unos minutos y van a entrenar ahora después de pasar la noche en Belgrado. Pau Cubarsí lo hace con 9 puntos en su cara que le cosieron anoche en el mismo estadio del Estrella Roja. Él quiere jugar el domingo en Anoeta, el último encuentro antes de un parón de selecciones al que al principio debería ir con la selección española. En el Barça preferirían que descansase para evitar riesgos, aunque Flick no tiene alternativas en defensa.
Ayer también el Atlético de Madrid ganó en París 2-1 y tenemos más partidos en Europa. Europa League a las 7 menos cuarto, Ludogorets Athletic de Bilbao, a las 9 Victoria Pilsen frente a la Real Sociedad, y en la Conference Betis Celje, también es a las 9 de la noche. Mensaje del entrenador del Cádiz, Paco López, nacido en Silla, en Valencia, de agradecimiento a los voluntarios que hay ahora mismo en su tierra.
Quería dar las gracias a la colaboración ciudadana, a tanta y tanta gente que está ayudando. Yo soy de la opinión de esa frase que se está haciendo famosa allí: el pueblo salva al pueblo, porque no sabéis lo mal que se está pasando allí. Y yo tengo la impotencia de no poder ayudar y estar aquí.
Se ha sorteado la Liga de Naciones Femenina. España va a jugar contra Inglaterra, Bélgica y Portugal.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Manguera me hace falta, pero...
¿Necesitas algo de higiene o algo?
No, es que vamos a...
¿Papel higiénico?
Voy a limpiar una planta baja, me hace falta eso, manguera, para el barro...
Mira, en la parroquia tampoco había.
No, la parroquia no había, voy a mirar la rodea.
No por repetidas. Por ahí arriba. Estos sonidos, estas imágenes de los voluntarios llevando un hilo de esperanza allí donde haga falta, digo, no por repetidas, dejan de ser excepcionales.
Yo creo que nunca ha habido una cosa así. Tantos servicios tan diferentes, desde, yo qué sé, desde Policía Local de Lérida, de Huelva, de Bomberos de Cuenca, de Malí, de Dos Hermanas, de todos los lados, con ejército de diversas ramas, todo aquí junto, yo creo que nunca ha habido en España una cosa igual, ¿eh?
¿De dónde habéis venido vosotras?
De Madrid.
¿A qué hora habéis llegado?
Pues hemos salido a las 2 de la mañana y hemos llegado 6 y poco.
¿6 y poco de la mañana?
Sí, 4 horitas.
Oye, ¿y qué tenéis en el carro?
Pues tenemos un poquito de comida, de higiene personal, garrafas de lejía, de agua, guantes, mascarillas, sobre todo de limpieza para la gente.
Son testimonios recogidos esta mañana en directo por Alberto Herrera en las calles de Catarroja. Pues sí, calles repletas a esta hora de bomberos, de estudiantes, de voluntarios en general. Pues eso, haciendo lo que haga falta, Jorge.
Sí, de sociedad civil y también del Estado, ¿eh? No, el pueblo no solamente no salva al pueblo, también el Estado es el pueblo. Hoy la limpieza continúa muy despacio y también han entrado en vigor las ayudas del gobierno central. Vamos a ver si estas llegan rápido. Porque lo que vamos a seguir muy pendientes es de esta parte, porque es la más difícil de todas. Y de la lista de fallecidos y desaparecidos, en una mañana, Vicente Ordaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Saludos, buenas tardes.
En la que han sido hallados, por desgracia, nuevos cuerpos.
Así es. Recordemos que el dato oficial sigue siendo de 211, que es un dato, Jorge, en el que estamos anclados desde hace casi 72 horas, pero que a través de cuerpos de seguridad, de emergencias, tanto la cadena COPE como seguro otros medios, estamos confirmando, desgraciadamente, el hallazgo de fallecidos. El último, y te lo he de contar, y es de las historias esas en las que se te cae el alma, un niño de 5 años, de apenas 5 años, que ha aparecido en el barranco de Palos, en el término, en el linde, entre las localidades de Chiva y de Loriguilla, y que era rescatado junto a la A3. Aún así, insistimos, 211 son los fallecidos, 93 ha subido en 4 los desaparecidos y los trabajos, evidentemente, de emergencias siguen en estos instantes en todas las zonas afectadas.
Pues qué triste, pero efectivamente el rastreo continúa y es que recorriendo esa zona, como hemos tenido ocasión de hacer, la impresión es que pueden aparecer cuerpos en cualquier punto y muy lejos del último lugar en el que fueron vistos.
Así es, ese es el principal problema al que en estos instantes se enfrenta la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, la Policía, los bomberos, todos aquellos que están trabajando sobre la zona. De hecho, en estos instantes esos trabajos se sitúan fundamentalmente en la desembocadura del río Turia, los barrancos de Chiva y Peiporta, el de la Bulfera de Valencia, hasta donde llegó el agua del barranco del Pollo. Están trabajando en colaboración con los pescadores de la Albufera. Ahí se teme que pueda aparecer un importante número de víctimas mortales. Se teme también, Jorge, y nos lo contaba esta mañana un miembro de la Guardia Civil, que haya ya cuerpos en el mar y que, por tanto, su recuperación y posterior identificación sea mucho más difícil. Y, de hecho, se trabaja con georradares que han llegado por parte del Ejército y se buscan cuerpos debajo del lodo. En estos instantes se han localizado ya, sobre todo en el barranco de Chiva y de Peiporta, varios coches 2 y 3 metros por debajo del nivel de la superficie a través de esos georradares, y lo que se busca ahora es si en esos vehículos podría o no haber más víctimas.
Pues cualquier novedad que encuentres sobre el terreno allí en Valencia, nos la cuentas. Vicente Ordaz, muchas gracias.
Así lo hacemos, Jorge. Un abrazo.
Coches 2 metros y 3 por debajo del nivel.
Sí, sí.
De la superficie.
Es que han pasado cosas que es de donde no creerse, ¿no? Y los coches están en zonas increíbles.
Por cierto, de las 207 autopsias practicadas, 8 han determinado que las personas no murieron directamente por las riadas. Sabemos además que han sido rescatadas 36.605 personas en total y que hay 8.000 efectivos del ejército y 9.200 agentes de las fuerzas de seguridad operando ya en esa zona.
Y como decíamos antes, hoy, tras la publicación en el BOE, ya están en vigor las ayudas urgentes. En total son 10.600 millones de euros.
en cualquier registro público, en las subdelegaciones del Gobierno, en la web del Ministerio del Interior a través de nuestra sede electrónica y también en cualquier oficina de correos. Y en el primer momento solo es necesario presentar la solicitud, hay unos impresos normalizados que se pueden descargar de la web, y el formulario de datos bancarios. No es necesario en ese primer momento presentar documentación adicional.
El plazo máximo para pedir estas ayudas, de las que ha informado hoy Moncloa, es el 7 de enero. El máximo a recibir por una casa totalmente destruida es de poco más de 60.000 euros. Si hablamos de daños, en la estructura el límite son 41.000, pero si la estructura está bien, se reduce a 20.600 euros. Y para pagar en seres, pues el límite es de 10.300 euros. Todo ello, además, sin obligación de tener que pagar IRPF, menos mal. Y luego hay ayudas directas a empresas que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en función de la cantidad facturada por ese negocio el año pasado. María Jesús tiene una farmacia en Catarroja.
Tengo la farmacia robotizada, los robots están llenos de barros, la farmacia la he perdido todo, 43 años de trabajo.
Bueno, para hacer frente a todos estos daños tienes toda la información en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. De todas maneras, las variantes son tantísimas que las dudas particulares no dejan de crecer. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si no puedo hacer uso de los suministros contratados en la vivienda, la luz, el agua, el internet? Pues la ley prevé dos opciones, o bien finalizar el contrato sin ningún tipo de penalización o dejarlo en suspensión. Además, se puede pedir la devolución de esas cantidades que hayamos abonado sin haber disfrutado de ese servicio, y hay que reclamar a la empresa correspondiente y en un máximo de 6 meses. Para alquilados, si la vivienda ha quedado inhabitable, bueno, el inquilino lo que puede hacer es acogerse a una suspensión temporal del contrato, dejar de pagar, por tanto, esa renta mientras no pueda disfrutar de esa vivienda, o poner fin a ese contrato de alquiler sin ningún tipo de coste adicional. Y se amplía de 2 semanas a 3 meses el periodo para poder devolver viajes, conciertos, servicios digitales o compras de enseres para la vivienda que se hayan adquirido pues justo antes de la dana y que ahora pues no se esté en disposición de poder disfrutar. Un apunte más, los créditos al consumo, al igual que las hipotecas, tienen una moratoria de 3 meses. Se puede, por tanto, no pagar esas cuotas y durante los 9 meses siguientes solo habrá que abonar los intereses.
Gracias, Marta. Bueno, hay muchas dudas por resolver, ayudas que se van poniendo en marcha, como vemos, aunque lo importante es cuándo van a llegar. De momento, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha recibido más de 116.000 peticiones en 8 días. Lo habitual es que se soliciten en todo el año.
Y mientras tanto, en Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Se empeñan en mantener ese vínculo entre la reconstrucción de las zonas afectadas.